Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Sabemos que los que odian a Jesucristo, cuando asesinan a un cristiano no le preguntan: ¿tú eres luterano, ortodoxo, evangélico, bautista, metodista? Tú eres cristiano, y le cortan la cabeza. Estos no confunden. Así de claro lo mostraba Papa Francisco hace tiempo. Esta semana Papa Francisco ha vuelto a recordar a todos aquellos que hoy en día sufren el martirio. En un diálogo con grupos de teólogos ortodoxos, a quien llamó hermanos en Cristo, recordó que en esto no hay confesiones religiosas. El sufrimiento de los ortodoxos es también el sufrimiento de los católicos. Creo que es momento de dejar a un lado los complejos conceptos teológicos y centrarnos en lo importante. Existe, hoy en día, una generalizada violencia contra los cristianos. La cruz es polémica, genera odio y rencor, pero no debemos caer en la tentación de contestar con violencia. Allí donde la violencia llama más violencia y donde la violencia siembra la muerte, nuestra respuesta es el fermento puro del Evangelio, que sin prestarse a lógicas de fuerza, hace surgir frutos de vida también en la tierra árida y auroras de esperanza después de las noches de terror, afirmaba el Papa. Uno de cada 12 cristianos en el mundo es perseguido. En países como Afganistán, Pakistán, Sudán, Siria, Irak, Irán, Eritrea, Yemen, en países asiáticos como India, Bangladesh, Laos, Bután, Vietnam, en lugares como Corea del Norte. Hoy vamos a hablar de persecución religiosa. En Plasencia se realiza una jornada homenaje a los cristianos perseguidos. Allí hoy tendrá lugar el testimonio de Monseñor Rafael Minasian, obispo ordinario de Armenia, Georgia y Europa Oriental. En El Espejo de hoy queremos acercarnos y unirnos de alguna manera a este homenaje. Es sufrimiento de todos. Recordemos las palabras de San Pablo: un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana, uno de los más bonitos.
Pues mira, las bienaventuranzas. Yo siempre digo que el Señor, cuando en el mismo Evangelio, en otro pasaje, dice: lo que os digo al oído, decidlo desde las azoteas. El Señor, hay quien pensar que sube a un monte alto y allí tiene a toda la multitud. Y
lo qué que bonito quiere, es ese lugar.
Lo que les quiere decir es: ¿me queréis seguir? Y efectivamente, además por experiencia de haber estado allí, ¿verdad, Álvaro? Pues Él dice: ¿me queréis seguir? Por lo importante es que aprendáis de mí en qué. En ser sencillos, en ser pobres, en ser humildes, en ser limpios de corazón. Y yo siempre digo, y si tú y yo aprendemos de él así, vamos a acercarnos a todos los necesitados, que esos son los pobres, los humildes y los limpios de corazón. Y simplemente me quedo con una frase que me dijo un conocido sacerdote que en esta Navidad tuvo una felicitación navideña y le decía: dejad a Dios ser humano y ser vosotros humanos como es Él. Eso es un poco la realidad de Dios entre los hombres.
Muchísimas gracias, gracias Jesús Luis, hasta mañana. ¿Saben lo que es un detente bala? Es el arma secreta del ejército español en el Líbano. Una historia muy bonita. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El contingente español en la misión de Naciones Unidas desplegado en el sur del Líbano ha recibido de manos de las Carmelitas Descalzas de Toledo un paquete con 600 detente bala. Todo comenzó hace unos meses cuando el capellán de esta misión, al que en la jerga militar los soldados conocen como Pater, recordó la tradición iniciada en el siglo XVII por Santa Margarita María de Alacoque de llevar un sagrado corazón bajo el hábito para que la protegiera. El Pater, para recuperar esta tradición, decidió llamar al convento carmelita y que las monjas confeccionaran los escapularios. Ellas aceptaron felices y en menos de un mes 670 bala partieron rumbo al Líbano. Muchos de los soldados hasta se lo han puesto a la altura del corazón. Nos lo cuenta Fernando Buesa, oficial encargado de relaciones con los medios de comunicación del contingente en Líbano.
Se lo lleva la gente viva con muchísima ilusión. Pues todo el mundo, muchos de nosotros, vamos en detente, unos lo llevan puesto en un bolsillo, en el interior del uniforme, pues a la altura del corazón, otros lo llevan en la cartera. En general ha tenido mucho éxito y vista de eso, pues se pensó en mandar a las hermanas carmelitas una foto de todo el contingente agradeciéndoles el trabajo que habían hecho por nosotros. Y bueno, y sobre todo eso, además nos han dicho que entrenan por nosotros mientras estemos durante la misión.
Es que la tradición del detente bala se remonta a 1686, fecha en la que Santa Margarita María de Alacoque inició la costumbre de llevar este pequeño emblema de tela con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús para que la protegiera. Se fue extendiendo esta costumbre en 1720 durante una epidemia en Marsella. Los franceses empezaron a bordárselo en la ropa para evitar la enfermedad. Detente, el corazón de Jesús está aquí, decía la inscripción. Se extendió más y más y las mujeres empezaron a bordarlos para sus maridos, hijos o novios cuando partían a la guerra, para que se detuviera cualquier bala destinada a sus seres queridos. Hay relatos de soldados que portaban el emblema y que salvaron su vida de manera inexplicable. Los soldados españoles que combatían en frentes europeos hicieron suyo el escapulario y desde entonces son muchos, cientos, miles de militares españoles que lucen sobre el pecho al Sagrado Corazón de Jesús. Por cierto, desde que llegó este paquete al Líbano hay hasta peticiones desde España para hacerse con uno. ¡Feliz sábado!
¡Feliz sábado! Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias. Lo primero, como siempre, Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Buena audiencia del Papa Francisco a los participantes de un congreso de vida consagrada. Muy clarito todo.
En fin, la verdad es que hacía tiempo que al Papa no escuchábamos hablar con una claridad, bueno, lo hace siempre, me refiero, pero con una contundencia como la que hemos escuchado hoy, dedicada a las personas de vida consagrada. El discurso ha estado centrado en la fidelidad, porque al Papa le preocupa lo que él ha denominado con toda claridad la hemorragia que demuestran las cifras, el abandono en algunos casos debido más bien a faltas de fidelidad al carisma que por supuesto al abandono de aquellas personas que se han dado cuenta de que nunca tuvieron vocación. Pero el Papa no es pesimista, ni mucho menos. Lo que les ha animado es que tenemos que reconocer todos que en esta época resulta muy difícil asumir compromisos serios y definitivos y que el consumismo nos hace olvidar la belleza de la vida sencilla y austera que supone la vida consagrada. Y a veces esto nos lleva a centrarnos en valores ajenos al Evangelio, ¿no? Por lo tanto, el Papa ha animado muchísimo a los consagrados que sinceramente le escuchaban con una gran atención, porque las palabras estaban dichas con mucho cariño por parte del Papa.
Eva, perdona, te estamos perdiendo. Si te parece, vamos a intentar llamarte luego, a ver si podemos tener una mejor conexión. Y mientras volvemos a intentar hablar con Eva, nos vamos a ir hasta Plasencia. Lo decía al comienzo del programa, 1 de cada 12 cristianos en el mundo es perseguido. Interfamilias ha organizado una jornada homenaje a todos los que sufren persecución religiosa y hablamos con César Alzola, presidente de Interfamilias. César, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tenéis preparado para esta jornada homenaje?
Bueno, pues hemos celebrado la Eucaristía, tenemos presidida por el arzobispo Rafael Menesian, que es el arzobispo encargado de lo que es el rito católico armenio en Armenia, en Georgia y en lo que es el Oriente, todos los países estos que acaban en Kazajistán y todo eso, ¿no? Y pues ha venido aquí, le hemos hecho en Alcalá de Henares una fiesta y aquí hacemos otra en la que después de la misa estamos ahora compartiendo la comida con él, una comida solidaria. Y esta tarde tendremos un festival que actuarán varias rondallas, varias actuaciones vamos a tener y también vamos a presentarle a él y que él pueda hablar a la sociedad.
Uh-huh. Bueno, aunque la gala será esta tarde, anticípanos algo de lo que puede decir, que os ha contado, cómo viven los cristianos en estos países.
La verdad es que viven, sabéis que Armenia es un país que siempre, o sea, los armenios siempre han estado perseguidos desde prácticamente el siglo, nos decía, desde el 451 han estado siendo una iglesia perseguida. O sea, los armenios que se separaron y los armenios que se mantuvieron unidos a lo que es la iglesia católica. Sabéis que hay una iglesia que está separada, que es la iglesia apostólica que llaman, ¿no? Y sigue separada desde el año 451. Siempre han estado perseguidos. Luego han sufrido lo que hemos conocido. El Papa Francisco fue allí a Armenia para decirlo, en Yerevan, la capital. Nos habló del genocidio armenio que sufrieron por parte de los turcos allá por el principio del siglo pasado, y desde ahí siempre han estado también en nuestra sociedad perseguidos. Ahora tienen un problema diverso en Azerbaiyán y lo que es Armenia, y es que están recibiendo a los cristianos que huyen de los países que ahora mismo pues están en guerra, ya sea Irak, sí, ya sea Siria. Van recogiendo las personas que van pudiendo escapar de ser asesinadas.
Bueno,
él nos contaba que ha visto decapitar a las personas.
Es tremendo.
Ha visto, es una cosa tremenda.
Hablabas antes de la división, pero bueno, el Papa afirmaba que el sufrimiento de los ortodoxos, de cualquier cristiano, es también el sufrimiento de los católicos, ¿no? Yo creo que
en cuestión de
persecución no existe diferencia entre la confesión religiosa, por lo menos los que ejecutan no la ven.
Yo creo que el Señor abre el corazón a todos, y cuando uno da la vida por el Señor, pues, ¿sabe? Pues esto va al cielo, como quien dice, ¿no? Y es el camino para volver a la unidad, o sea, dar la vida por la verdad que uno cree, y así es como han entregado la vida tantos cristianos en el mundo entero.
Antonio, ¿y nosotros desde aquí qué podemos hacer?
César.
Sí. César, perdón, ¿qué podemos hacer?
Pues lo que estamos haciendo, lo que nos ha pedido hoy en la misa el padre Rafael, era que recemos mucho, y no solo en el momento de que estábamos celebrando la Eucaristía, sino que tuviéramos en el corazón a los cristianos perseguidos durante nuestra vida, o sea, nuestro día cotidiano, que seamos capaces de rezar por ellos, de ofrecer por ellos oraciones e intercesión. Y luego, pues económicamente, claro, nosotros también llevamos ya varios años colaborando con el señor arzobispo, y le llevamos llevando remesas de dinero para poder mantener a los que viven en su casa, en su propia casa, en el que no es un palacio, es un colegio viejo que tenían, pues allí es donde tiene la curia diocesana, y allí es donde tiene viviendo a más de 100 personas que vienen de refugiadas, que vienen a vivir y a pasarlo mal.
Son testimonios impresionantes que todo nos llama mucho la atención y que nos hacen ver que tenemos que ayudar desde aquí en lo que podamos. Recordemos, en torno a las 4 de la tarde en el Teatro Alcázar de Plasencias, César Azola, presidente de Interfamilia. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente.
Y volvemos a Roma. Eva Fernández, buenas tardes de nuevo.
Vale.
Eva, ¿estás ahí?
Estamos aquí, Álvaro. Parece que hoy tenemos dificultades.
Hoy es más complicado, pero bueno. Otra cosa que conocíamos, el mensaje del Papa Francisco en la Marcha por la Vida en Estados Unidos. Creo que es importante.
Ha sido importante. En una carta firmada por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, el Papa les ha enviado un cálido saludo a todos los participantes y asegura su cercanía en la oración a todos los miles de jóvenes que se han reunido en la marcha anual por la vida. Y el texto, el Papa asegura que está muy agradecido por este impresionante testimonio de la sacralidad de toda la vida humana y confía, por supuesto, el Santo Padre en que esta marcha contribuirá a una movilización de las conciencias en defensa del derecho de la vida y a poner medidas efectivas para asegurar la protección legal de los niños.
Y mañana hay algo muy bonito en Roma, no creo que se nos olvide, llega la Caravana por la Paz. ¿En qué consiste? ¿Qué hay preparado?
Bueno, pues va a ser una auténtica fiesta, seguro, con grandes sorpresas, porque el momento del Ángelus junto al Papa, yo creo que van a asomar un par de cabecillas pequeñas, porque estamos hablando de niños entre los 4 y los 14 años. Es una marcha, efectivamente, por la paz, organizada por los chicos de Acción Católica de Roma, junto a profesores, padres, catequistas de todas las parroquias de la ciudad. Y van a ir juntos a lo largo de la Vía de la Conciliación, desde el centro de Roma hasta la Plaza de San Pedro, con el fin de trasladar un mensaje de que la paz es posible si cada uno de nosotros respeta a los demás, especialmente a los que se encuentran más cerca de nosotros. O sea que mañana va a ser una mañana espléndida y llena de alegría en la Plaza de San Pedro.
Y aquí lo contaremos. Muchas gracias, Eva. Hasta mañana.
Estupendo.
Un fuerte abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Quiéreteme, es Hasta el 5 de febrero en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de productos de primeras marcas de deporte. Calzado de running,
sudaderas,
pantalones.
En una selección de primeras marcas con un 50% de descuento.
Son las rebajas de El Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Made excuses and looked on from the sidelines, getting too comfortable.
El corazón de San Vicente de Paúl inició el miércoles en Folleville, Francia, su peregrinación por todo el mundo. Durante todo este año recorrerá todos los países donde hay presencia vicenciana. Y es que celebramos el 400 aniversario del nacimiento del carisma vicenciano, de la familia vicenciana. Queremos hoy profundizar en la vida, en la llamada que sintió San Vicente de Paúl. Contamos para ello con Celestino Fernández, misionero de Paúl y periodista. Celestino, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena, felicidades a toda la familia vicenciana.
Gracias.
Bueno, el 25 de enero, hace 400 años, San Vicente de Paúl realiza lo que se ha llamado como el primer sermón. 400 años después de esas palabras, hay 225 ramas de diferentes comunidades de vida consagrada y asociaciones laicales en más de 80 países. ¿Cómo es posible? ¿Qué ocurrió tan importante ese día?
Bueno, ese día es un día muy, muy emblemático para nosotros. Lo único que ocurrió fue que San Vicente de Paúl predicó un sermón en los terrenos de los condes de Gondi, en Folleville, pueblo francés, Folleville, la parroquia. Y bueno, fue tal el éxito de conversión que San Vicente de Paúl lo llamó el primer sermón de la misión. Pero ese día San Vicente no fundó nada. En realidad no fundó nada, yo creo que ni se le ocurrió fundar nada, simplemente quedó esa fecha como el gran sermón, como diciendo, esta es una dimensión pues que va a transformar mi vida.
Y a partir de ahí viene otra fecha importante, ¿no? Que es su experiencia rural.
Sí, que es en un pueblecito de Châtillon-les-Domps, que hoy se llama Châtillon-sur-Challeron, ha cambiado el segundo nombre. Y entonces ahí estuvo de párroco rural, una familia estaba muy necesitada, le avisan, él predica un sermón muy emotivo sobre la caridad, un domingo, el 20 de agosto de 1617, y bueno, a partir de ahí, pues surge la otra dimensión, la dimensión de la caridad. Entonces, el carisma vicenciano, pues tiene esas dimensiones, la misión y la caridad.
Y 400 años después trabajé con personas sin hogar, forasteros, refugiados, desplazados, migrantes, tema educativo. Vamos, que 400 años después, San Vicente de Paúl es pura actualidad.
Es pura actualidad. Yo siempre digo que si San Vicente de Paúl no existiera hoy, habría que inventarlo, porque realmente, y en España no apreciamos tanto esto, pero fíjate, si vas a, por decirte, Brasil, la sociedad de San Vicente de Paúl, una rama laical, en Brasil son millones de personas, millones. En España a lo mejor somos menos en ese sentido, pero está extendido por todo el mundo, por todo el mundo.
Y si tuvieras que ofrecer alguna característica fundamental, en una palabra, de la familia vicenciana, ¿cuál podría ser? ¿La acogida, la caridad, el servicio?
Pues yo creo que es la palabra caridad lo abarca todo, lo que pasa es que tú sabes, como decía también el Papa Benedicto XVI, creo que fue en la Caritas in Veritate, decía eso, que la palabra caridad, pues es una palabra que la habíamos, de alguna manera, la habíamos estropeado, por decirlo de alguna forma común, vulgar, ¿no? La caridad, pues da la impresión como que los cristianos nos avergonzamos de la caridad, como que es beneficencia, limosna, una cosita, una compasión, una lástima, no. Yo la palabra caridad era palabra fundamental y esencial. Dios es amor, es caridad. Yo creo que es la caridad. Y dentro de la caridad entra la misericordia, la ternura, la compasión, la justicia, la solidaridad, la entrega, el servicio, todo. Pero la caridad es el gran telón de fondo que abarca todo.
Bueno, este año, como comentaba, hay una bonita peregrinación, la del corazón de San Vicente de Paúl, sí, que va por todo el mundo. Ojalá con su peregrinación nuestro corazón uh-huh. también se convierta. ¿Va a venir por España? ¿Sabemos alguna fecha?
No lo sé, para el de España no lo sé. No sé. El corazón de San Vicente de Paúl fue llevado a Italia, muchas cosillas de él también, el sombrero, la sotana, creo que fueron también las sandalias, los zapatos, pues cuando la Revolución Francesa, pues llevaron todo lo que pudieron a Italia para que no fuera destruido, y entre ellos fue llevado el corazón en una caja muy disimulada, fue llevado el corazón a Turín, y después ya se devolvió a Francia, a la Casa Madre, a San Lázaro. Y entonces, pues es una idea del superior general de la Congregación de la Misión, el padre Tomás Maverick, que ha sido elegido en verano, pues esta idea de la peregrinación del corazón de San Vicente, el corazón simbolizando el corazón que simboliza pues todo eso. Ternura, sí, misericordia, compasión, todo lo que entra en la caridad.
Y la caridad de la que estamos hablando. Celestino Fernández, misionero Paul, periodista, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy bien.
Un fuerte abrazo.
Nada, a vosotros por llamar. Gracias.
Y vamos terminando y seguimos hablando ahora de marketing y de la comunicación en la iglesia. Mario Alcudia nos lo cuenta. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Ayer en el Espejo de Madrid tuve la oportunidad de mantener una interesantísima charla con Carlos Luna, un laico dominico experto en marketing. Dice él que el marketing es una herramienta más de la que nos podemos valer los católicos para satisfacer las necesidades de trascendencia de un público seducido por otros tonos de comunicación y otros productos. Si bien es cierto que nosotros no tenemos nada, ¿no?, que vender, porque la fe es un don que no se da ni se conquista a golpe de campaña o de presupuesto. Como te digo, la entrevista fue de lo más interesante. Es verdad que este marketing, bien entendido, puede ayudarnos a despertar y acercar el interés por el hecho religioso. Fíjate, hace justo una semana Francisco clausuraba el jubileo de los 800 años de la confirmación de la Orden de los Dominicos. Advertía al Papa de lo interesante que es echar la vista 2000 años atrás. Los apóstoles del Evangelio se encontraban ante este escenario que en nuestros días se ha globalizado a causa de la seducción del relativismo subjetivista, la sociedad de la apariencia, del consumo, intentando que las cosas viejas parezcan nuevas. En este sentido, en medio del carnaval de ayer y hoy, Francisco pedía continuar con la sana doctrina y el gusto del Evangelio. El Papa, me comentaba este dominico del que te hablaba, ha hecho una estupenda labor de marketing, sobre todo porque es muy auténtico y esa fuerza de la verdad, esa transparencia, ese deseo de salir al encuentro, de ir a las periferias, han ayudado mucho a que su pontificado conecte con todo el mundo. No sé, ¿no? Pero en esta sociedad en la que todo el mundo es un poco como Tomás, que necesita ver para creer en la resurrección, el mostrar todas las obras concretas, nacidas de la fe, del compromiso, pues yo estoy seguro que pueden ayudar a conectar con ese público joven que quizá se había distanciado un poco. Pero eso sí, ¿eh? Un marketing nacido de la verdad, de la alegría de anunciar y de dar testimonio de nuestra fe, como el de aquellos primeros discípulos humildes y valientes que respondieron generosamente con su vida a la llamada de Jesús. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Mario. No tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Cinta Mirovala. Sigan Mediodía COPE con Antonio Raed. Gracias por escucharnos. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.